Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy es un día un poco extraño, porque, tengo muchas dudas de cómo plantear lo que ayer pasó en Cornellà Prat, después de la derrota frente al Villarreal. ¿Cuál es un poco el futuro de este equipo, después de lo que vimos ayer? Y yo creo que hay que analizar muchas consideraciones de lo que pasó en Cornellà, incluido, aunque a alguno le moleste, los 12.500 espectadores que solo estuvieron en el estadio. Yo voy a hacer una pequeña introducción, porque luego también recuerden que hoy entre 5 y 10 oyentes abriremos los teléfonos para que voten el motor del equipo Toyota Star Wash del partido de ayer, y luego iremos con nuestra habitual tertulia con Vicent Sauqué, Román Martínez del Nou y Ángel Sánchez Vergara, que hoy va de gentleman con mayor. Ayer estábamos ahí en el centro comercial y parecía el novio del centro comercial, de verdad. Está cada día más elegante, no sé cómo se lo hace, pero bueno, es verdad. Bueno, lo dicho, a mí me ha dejado una serie de dudas lo de ayer. No sé si estamos todos de acuerdo que cuando vimos la alineación, y lo comentábamos con Ángel en la previa del partido, que también era justo que jugaran los que ganaron en Bilbao. Pero planteábamos que estamos jugando en casa y a lo mejor hay que ser un poco más valiente y no jugar tan, hombre, no digo amarrategui porque no es la palabra que ayer utilizamos, pero sí un poquito, más ofensivamente, y no tener tanto miedo al rival. Creo que la primera media hora de partido, hasta que ellos nos marcan el 0-1, es como un miedo de los dos equipos. Marcelino, miedo a perder. Aguirre, miedo a perder. Normalmente, el Villarreal es un equipo que quiere tocar el balón. Le gusta tocar el balón. Ahí, por ejemplo, Bruno, que es para mí el mejor jugador que tienen ellos, no estuvo a lo largo de casi todo el partido, porque el balón iba del área hacia el otra área. Por ejemplo, en el primer gol, Bruno no interviene. Es un error de ataque nuestro, el balón lo coge Asenjo, se lo da a Moy envía un pase a Pina hacia Nahuel, y nadie se percata de que Moy va hacia el segundo palo y nos marcan el 0-1. Pero Bruno no interviene, y en el segundo gol tampoco interviene. Es que yo ayer no lo vi. Repito que para mí es el mejor jugador del Villarreal. El planteamiento de Aguirre, a priori, como supongo que todos veíamos después de la victoria en Bilbao, pues era un planteamiento que podía ser, bueno, pues estaba bien. No vamos a decir, es que ya lo sabíamos. No, sinceramente no. Pero claro, cuando te planteas el partido en la pizarra y luego sales al campo, tienes que darte cuenta que hay algo que no está bien, que no funciona, que te están dando el balón. Si te están dando el balón, tiene que jugar Álex Fernández. Es que tiene que jugar Álex Fernández. Si Abraham lo tienes para ir a presionar, ni David ni Víctor Sánchez son capaces de eso. Claro, si juegas con un tribote, con Víctor, Abraham y David, está claro que ni Simao ni Stuani en casa pueden jugar. Ya lo de Simao empieza un poco a clamar al cielo. Stuani ayer estuvo bajo ayer, no estuvo ni mucho menos en el nivel de Bilbao. Es decir, que Stuani no está bien, tuvo ese gran partido el día de Bilbao, pero tampoco estamos viendo al Stuani de la máscara, no nos engañemos, por lo menos la sensación que yo tengo. Luego Aguirre hace un doble cambio, que no estuvo mal ese doble cambio, pero a lo mejor hubiera estado mejor la salida de Álex de inicio y no la de Pizzi. Muy bien lo de Córdoba, porque pasamos de jugar de un 4-2-3-1 a un 4-4-2. Simao, bien el cambio. Lo de Abraham era lógico, pero si te cargas a Abraham en el descanso, saca a Álex Fernández. Para jugar de la misma manera, saca a Álex Fernández. Pero bueno, creo que regalamos la primera parte. La regalamos, y hasta que no nos marcan el segundo gol y luego tenemos 10 minutos que estamos muy perdidos y ellos pueden sentenciar, pero se tiran atrás, porque yo ayer al Villarreal no lo vi superior al Español. Sinceramente, no lo vi superior. Es un equipo que supo aprovechar los errores que cometimos nosotros, porque todas las todas las jugadas de ataque del Villarreal venían por errores nuestros, no porque ellos generaran toquecitos. Y yo recuerdo una jugada, de la mejor jugada de todo el partido, sin contar los goles, por supuesto, fue un balón que estaba en la banda de los entrenadores, de la banda de Aguirre. Nos presionan allí y salimos tocando el balón. Y no sé si alguno se acuerda de esa jugada, que estamos muy presionados en esa zona y estaban allí. Creo que era Fuentes, Simao y creo que estaba Moreno también. Pues entre ellos empiezan a tocar allí, se quitan la presión del Villarreal y envían el balón al otro lado. Y fue, independientemente de lo que luego fueron los goles, etcétera, etcétera, la demostración de que el Villarreal vino a jugar al contraataque. No vino a tocar y a robarnos y a controlar el partido. Nos dio el balón a nosotros. Y a nosotros eso, pues la verdad es que nos cuesta bastante. Con el 0-2, repito, empieza otro partido. En otras circunstancias, posiblemente, o acaba 0-2 y la gente marchándose, o 0-3 o 0-4. Pero la actitud del equipo fue muy, muy buena a partir del minuto 15-20 de la segunda parte. No digo que la primera parte no hubiera una buena actitud, pero no había la intensidad que le teníamos que haber puesto el partido, y luego creo que no jugamos con la capacidad que teníamos que haberlo hecho contra el Villarreal. Marca Córdoba el 1-2 y a partir de ahí el partido ya se decanta absolutamente por nosotros, porque además no jugamos mal esos 15-20 últimos minutos. Hubo algún pelotazo normal por parte de Kiko los últimos 5 minutos, pero intentábamos jugar y llegar, abrir por las bandas, centrar, y estuvo muy bien. Después del 1-2, Moreno pudo empatar el partido en esa jugada que le va el balón al segundo palo y chuta, y desgraciadamente el balón se va fuera, y luego llega el penalti. Yo les soy sincero, me imaginaba que lo iba a fallar Sergio. No sé por qué. Sergio no estuvo bien ayer. Estaba cansado. Y es por la forma de que Sergio va a coger el balón, lo pone en el punto de penalti y la precipitación. Él dice en declaraciones a Sportscope, que nuestro compañero Kike Iglesias ha hablado con él, que él lo tiró bien. Yo creo que Sergio no tira bien el penalti. Para mí no lo tira bien. Porque Asenjo lo para fácil. Ya sabes que es complicado para un penalti, pero no veo la dificultad de parar ese penalti por parte de Asenjo. Si él se toma un tiempo, mira al portero, pierde un poco de, no sé, es que fue como poner el balón, venga, lo tiro y a ver qué pasa. Mentalmente Sergio ayer no estaba bien porque estaba muy cansado, y creo que eso se notó en el lanzamiento de penalti. Por supuesto que a Sergio no se le puede reprochar nada, porque nos ha dado muchos puntos y sigue siendo el mejor jugador del equipo. Pero ayer tampoco estuvo muy fino, porque en la primera parte, en los unos contra uno, no consiguió irse de nadie. Y en la segunda parte, pues estuvo un poquito mejor cuando estuvo John Córdoba en el campo. El pase del gol es de Sergio García también. Y Córdoba, pues desgraciadamente, marca goles, pero nunca nos da una victoria. Marcó el día de la Real Sociedad, perdimos. En Valencia empatamos y ayer perdimos, pero bueno, por ejemplo, el día del Valencia, si no es por su gol, a lo mejor no llegamos a empatar el partido, aunque fue el 0-1. Bueno, es un poco la lectura de ese encuentro. Lo que a mí me deja como parte positiva es que el equipo tiene actitud para intentar luchar por algo más, que ayer se vio, que el Villarreal no es mejor que nosotros, por mucho que alguno pueda decir, no, es que la calidad del Villarreal. La calidad del Villarreal, yo, perdonen, tiene buenos jugadores, pero tampoco vi un equipo que tiene 11 puntos más que nosotros. Yo no lo vi ayer en el campo. A lo mejor porque también Marcelino tuvo miedo. Y que él diga que el resultado fue justo, a mí el resultado justo me puede parecer más un empate. Un empate me parece un resultado justo, porque ellos tampoco hicieron mucho más que aprovechar los errores del equipo. Hay dos bajas para el partido frente al Getafe. Ese partido me da un miedo, pero un miedo. El Getafe lleva 10 partidos sin ganar. Va el gafe del Nou. Va la gafe del mundo deportivo, aunque ya está perdido menos, porque Ana Cordovilla ya no es la de antes, ya ha cambiado. No, luego aquí está Román, que es su compañero quien va, que no hemos ganado ni un solo partido con él. Yo le decía a Román, vente a Getafe, pero no puede ser. Moreno no está y tampoco está Stuani. Yo pondría el equipo de la segunda parte. O les digo más, quito, por ejemplo, a Moreno no puede jugar, la duda es, luego lo analizaremos, si juega Sidney con Coloto. No sé si han jugado alguna vez Sidney con Coloto, creo que, no sé si jugaron en Villarreal, Sidney y Coloto, o fue Sidney y Moreno, tengo la duda esa. Ahora no recuerdo, porque el tribote fue Raúl Rodríguez, Alex y Abraham. Moreno fue Moreno. Bueno, pues creo que Coloto y Sidney nunca han jugado. Bueno, pues puede que sea la primera vez. No creo que se incline por Coloto y Raúl Rodríguez, porque tampoco. ¿Y si mete a David López de central? Tampoco es una mala idea. Y luego tenemos, vamos a jugar con un 4-2-3-1. No, Capdevila no puede jugar de central. Vamos a jugar con un 4-2-3-1. La defensa será la misma, excepto Moreno. Ponemos a Sidney ahí, que creo que Sidney se merece jugar. El doble pivote va a ser David y Víctor, y yo creo que va a jugar Abraham. Yo creo que va a jugar Abraham. Y en las bandas va a jugar, en una banda Pizzi, en la otra va a jugar, yo espero que no juegue Simao, pero va a jugar Simao. Aunque yo pondría Córdoba en una banda también, o ya directamente me voy a un 4-4-2. Porque creo que con Córdoba Sergio se entiende mucho mejor, y Córdoba fija a los centrales de una manera increíble. A Getafe no puedes ir a especular, porque como especules te quedas en tierra de nadie. Y lo peor es estar en tierra de nadie. Que es un poco, no la situación actual, pero casi casi. Estamos a 3 puntos del séptimo puesto, que son Sevilla y Valencia, pero hay que ganar al Getafe. Porque si no, empezamos a quedarnos un poco descolgados y luego va a ser más difícil. Quedan aún 13 partidos, pero todo lo que pueda sacar ahora, muchísimo mejor. Y yo ya les digo que la salvación no está en 42 puntos. La salvación está a 38, 39 y a lo sumo 40. Y si no, tiempo al tiempo. Para acabar, tema de la asistencia de público. No voy a echarle la culpa a la afición del Español, porque yo soy socio y accionista también. Y por lo tanto, si le echo la culpa a ellos, me la echo también a mí. Hay una cosa muy clara. Las horas son horribles, penosas. La liga es culpable de muchas cosas. Pero jugar un lunes a las 10 de la noche es matar al fútbol, matar a la afición. Eso es cierto. Es verdad. Pero tú vas a otros campos y van 30.000 personas, 25.000 personas, un lunes a las 10 de la noche. Ayer éramos solamente 12.000 personas en Cornellà Prat. Y esto no creo que sea bueno. Es la peor entrada de toda la liga. Fue más gente el día del Alcorcón que ayer. Nos debemos mirar el ombligo también, de vez en cuando. Yo entiendo que la gente mayor no pueda ir, porque es que no puede ir por motivos de movilidad, etcétera, etcétera, que no vaya. Pero hay otra gente que no va porque no le apetece, porque es muy cómodo, porque se queda en casa tranquilamente sentado en el sofá, viendo la tele, escuchando la radio. Hombre, a mí me va de maravilla que la gente no vaya, entre comillas, porque así escucha la radio también, pero no es eso. Ayer era un día que nos jugábamos ser séptimos. La gente que va solo cuando estamos hundidos en la miseria, cuando ya no vamos a salir del pozo. Hombre, no. Yo creo que ayer era un día para que la gente, los que dicen que el equipo no les motiva, que la dirección deportiva no les motiva, que el entrenador no les motiva, que el presidente no les motiva, pues que vayan después de ganarle a Granada y del partidazo en Bilbao. Ayer era el día. Ayer era el día. No sé si de los 12.000, 1.000 eran japoneses, chinos, vietnamitas, coreanos, birmanos, no lo sé, de los que están en el móvil congreso este. Pero claro, estamos hablando de que si somos 27.000 socios y solo van 11.000, es que es una cifra muy, muy, muy pequeña. No estamos llegando ni al 40%. Y a mí me parece un poco grave. Sinceramente me parece grave. Repito, no quiero echarle la culpa a nadie en particular, pero creo que la gente también debería decir, oye, tengo que ir. No puedo quedarme en casa por comodidad. Ya sé que mucha gente también tiene niños y no tiene canguros para dejarle, ni abuelos, ni tíos, ni primas, y no pueden ir. Es verdad, hay un poco de todo, porque la hora es horrible. Luego el tema de los transportes públicos para volver a Barcelona. Es verdad, todo esto es verdad. Tampoco el Ayuntamiento de Cornellá hace mucho por nosotros, y menos Martínez Flor. Pero, de verdad, los que no han ido porque no les ha dado la gana, no, que no busquen excusa de motivación, ni que si el presidente me engaña, que si los jugadores no tienen nada que decirnos, que si el entrenador es un rácano. No. Creo que no. Lo siento, pero no me sirve eso. No me sirve. Y se pueden poner 100.000 ejemplos de personas que han ido en situaciones complicadas por tema de hijos, por edad, por movilidad, y van allí. No se quedan en casa tranquilamente porque hace frío. Porque por esa misma regla de tres, yo digo, bueno, pues miren, antes de hacer 6 horas de radio, hago el partido y no paso frío en el anexo. Ahí en el chill out que hay ahí en el anexo. Pero, de verdad, vamos a mirarnos un poco el ombligo. Las 7:18, saludamos a los tertulianos para hacer una primera sobre este tema. Luego ya hablaremos del tema deportivo. Vicente, buena tarde.
Buenas tardes, Javier. Hombre, yo la verdad, cuando llegué al estadio, llegué sobre las 8:30. La verdad es que llegué perfectamente. O sea, de tránsito nadie podrá decir que hubo un problema, porque yo cogí la ronda y íbamos solos. Aparcamiento había el que querías y más. Yo la verdad es que cuando entré en el estadio, que eran menos cuarto de Sevilla, la entrada, la verdad es que se me cayó el alma a los pies. Yo la verdad que pensaba que con los dos triunfos, no sé, me parecía que había un ambiente de que la gente iba a ver este partido, aunque fuera un lunes a las 10 de la noche, que es sin duda el peor horario para ver un partido de fútbol. Pero quitando los tickets que se vendieron, 11.000 socios, me parece una entrada, aparte de triste, muy preocupante. Porque si esta gente no va este año, por los motivos que sean, ¿qué pasará el año que viene? ¿Seguirán siendo socios? Es que es una cosa que me preocupa, y realmente no entiendo que 16.000 personas socias no vayan. Evidentemente hay casos, pero 16.000 casos de cosas atenuantes para no ir, me parece que no. Entonces luego, pues igual no podremos exigir si nosotros no damos lo que creo que tendríamos que dar, ¿no? Y no es solo este partido, porque es contra el Celta, era un sábado a las 10, fueron 13.000. Luego un domingo por la mañana contra Valladolid, creo que también.
No llegamos a 20.000.
O sea, hemos ido bajando muy alarmantemente, ¿no? Y recuerdo que el lunes a las 10 es muy mal horario, pero todo y así, contra un Villarreal, después de ganar dos partidos de la forma que se habían ganado. Pues bueno, yo creo que la afición falló. Falló la afición, fallaron jugadores, yo creo que falló un poco todo el mundo ayer. Ese es mi comentario.
Román, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes. Luego puedes defender al Gacia también, ¿eh?
Buenas tardes, bueno. Sí. Yo creo que no, podríamos repasar, pero bueno, ahora no viene a cuento. No, la verdad, como decía Vicenç, es que es triste ver la afluencia actual que hay en Cornellà. Obviamente el lunes, yo lo he dejado escrito, es que no es un día de fútbol. Se está matando el fútbol presencial. Y no solo en el campo del Español, sino en otros muchos campos. Pero como decía Vicenç, lo triste es que en un partido como este, sobre todo, cómo venía el equipo de dos victorias, dando la cara, porque siempre se ha criticado de que no, es que este equipo no tiene ambición, es que no, pero esta vez el equipo había dado la cara. Y entonces faltaba que el aficionado se enganchase. Y al final dices, bueno, si este año estás en la zona templada intentando meterte en séptimo puesto, no acude la gente a Cornellá, pues imagínate cuando va, que puede ir otro año mal dado, estás luchando por el descenso, a lo mejor no, se desconectan unos cuantos
o no,
más.
O vienen a, como siempre, contra
o,
más.
O vienen porque, no sé, yo siempre lo digo, el y que nadie me malinterprete, pero el aficionado del Español suele ser muy masoquista, ¿no? A veces no, nos va la marcha. Y dice, pero bueno, yo prefiero luchar por la gloria que evitar las desgracias. Pero bueno, yo creo que esto va a ir a más, sobre todo el tema televisivo. Bueno, leía el share de Cuatro que hizo el partido y había 1.200.000+ espectadores. Un 5,8% de share de una cadena que normalmente por las noches no tiene esa cuota de pantalla. Entonces cuando ves que el fútbol televisado, aunque sea un lunes, está pensado para que se vea por la tele, el horario máximo de audiencia son las 10 de la noche, sí, pero eso, las 10 de la noche para estar en casa y verlo desde el televisor, sí, pero es que al final los estadios y la gente está cambiando también su forma de consumir fútbol. Sobre todo los jóvenes, yo creo que ya no aprecian el hecho de ver el fútbol, es en plan, veo el partido, si no me acaba de interesar hago zapping, o sea, es el mundo de las pantallas, tengo el móvil, tengo la tele, tengo el videojuego, y yo creo que también el fútbol, a mí como me lo han instalado, era de pequeño, que ibas con tu abuelo, con tu padre, te iban dando una tradición, seas del equipo que seas, ¿no?, y lo vas mamando de pequeño. Pero bueno, no sé, triste, o sea, en este caso, y después ahondaremos más en el aspecto del equipo, pero
claro.
Yo creo que esta entrada, a pesar de ser el lunes, que obviamente sabes que va a ser una entrada floja, pero la verdad es que, como decía también Vicente, es que se vendieron mil y pico entradas por el Mobile World Congress, o sea, imagínate, es que podía ser 11.000, ¿eh?, 11.000.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuviste ayer
buenas
también, tardes. Desde las 7 de la tarde, que estuve en el chill out.
Y evidentemente es una mala hora. Yo lo primero que diría, en sintonía con todo lo que estáis diciendo, es que se acabe ya el fútbol el lunes. Esto es una atrocidad, quemar el fútbol, esto es hartarnos a todos. Un partido de fútbol nunca puede ser un lunes y menos a las 10 de la noche, es totalmente imposible. Y menos aún dándolo por televisión y en abierto, ¿no?
Bueno, recordemos que la primera vez que se dio un partido en lunes fue un Español Sporting de Gijón. Lo estrenamos nosotros hace ya muchos años, en la temporada 95-96, ¿no?, con Carcelén, que perdimos ese día 2-3.
Sí, no.
Sí, sí.
No,
fíjate que
no
además...
No recordaba ese dato.
Sí. Y en Sarriá no había tan poca gente, había un poquito más. Yo creo que éramos casi 20.000 en Sarriá ese día. Habría que ver la estadística, ¿no? Pero estamos hablando de la temporada 95-96.
Yo no recordaba ese dato, pero a ver, puntualmente y de manera excepcional se podría dar algún partido, pues bueno, pues para cuadrar calendarios y tal. Pero, como digo, de manera excepcional y como algo muy, muy, muy puntual. No, habitualmente todas las semanas hay un partido el lunes. Esto es totalmente
imposible.
Pues
se puede jugar
imposible.
A las 9 el lunes. Mejor más que a las 10. Yo creo que no.
Vamos a ver. Esto por un lado, ¿no? Esto por un lado, a las 10 de la noche, en un lunes, esto es totalmente imposible que la gente que vive fuera de Barcelona, que vive a más de 50 kilómetros de Barcelona, puedan venir. Incluso los que están en Barcelona y tienen la suerte de trabajar, pero que el horario de levantarse por la mañana es a las 5 de la mañana o a las 6, pues, perdona, hace poca gracia, pues, salir del campo a las 12, llegar a Barcelona a la 1, igual tampoco has cenado antes, en fin. Todo esto lo entiendo y lo justifico y tal. Yo ayer en Twitter hablaba en primera persona y decía que somos una afición conformista, como Dona, que nos hemos acostumbrado pues a ver las cosas por la tele y a exigir mucho, pero bueno, pues que en realidad no estamos dando la talla de esa magnífica afición y tenemos la fama de ello y nuestro eslogan está ahí y es absolutamente cierto, somos un sentimiento y eso es lo que nos hace fuertes. Pero últimamente pues no estamos, a mi modo de entender, no estamos dando la talla como afición. Entonces, para criticar a los demás, antes tenemos que hacer autocrítica, ver dónde están nuestros propios defectos, que una autocrítica siempre es necesaria para intentar después crecer y autoanalizarnos y ver dónde están nuestras debilidades y qué podemos mejorar, antes de pasar después a ver cuáles son estos elementos externos que no podemos controlar. Que nos perjudican, evidentemente, pues los transportes públicos son un desastre, el Ayuntamiento de Cornellá, sobre todo una persona, pues no está colaborando lo que debería, y todo esto suma y da un resultado, pues, de que la gente, el socio del Español, se ha hartado. De todas maneras, me gustaría ser un poco para todas estas personas, pues que me contestan en Twitter, qué tal, qué cual, que si más respeto a la afición del Español. Yo respeto a la afición, a ver, yo soy afición del Español. ¿Cómo no me voy a respetar a mí mismo? Yo soy socio del Español. Por tanto, mi respeto total y absoluto. Lo que pasa es que no puedo quedarme callado cuando veo en un estadio que hay 11.000 socios que van, como ayer, que estaba la cosa absolutamente desangelada, que si no llega a ser por los cánticos de la curva y de la juvenil, sobre todo la curva, porque pues lo que más oyó realmente aquellos que hubiese sido un auténtico funeral,
un, ¿no?, cementerio,
un auténtico, pues un partido desangelado. Pero me he traído unos datos porque puede parecer que claro que el lunes, que es el mal día, que evidentemente lo es, ¿no? Pero no quiero que sirva esto de... No podemos hacernos trampas al solitario, no podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, no, hombre, es que la culpa es del horario, la culpa es de tal, la culpa es del cha-cha-cha siempre. Nosotros nunca tenemos la culpa de nada. Pues mira, de los últimos partidos que se han jugado en España en lunes, ayer en Cornellá 12.000 espectadores, el anterior en Málaga. Recordemos cómo va el Málaga, está luchando por el descenso. Málaga Real Sociedad 20.000.
Estás hablando del lunes.
Partidos que se juegan el lunes. Los últimos partidos que se han jugado el lunes. Celta, atención, Celta, Atlético de Bilbao. ¿Cómo va el Celta? ¿Cómo va el Málaga, antes que he dicho 20.000? Celta, Atlético de Bilbao, 27.000 espectadores el lunes. Villarreal, Osasuna, 17.000.
Pues que no caben más en campo de Villarreal tampoco.
Recordemos también el aforo del Villarreal, claro, ¿verdad? El anterior, Atlético de Bilbao, Valladolid, 29.000. Es decir, por supuesto que el lunes es muy mal día, pero ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no nos preguntamos ya qué nos está pasando a la afición del Español y dejamos de buscar excusas de los demás? Porque es que ayer fue lunes, pero es que cuando hemos jugado en viernes, el último partido que jugamos en viernes, me parece que el único, el día del Granada fuimos 14.000 en viernes a las 7. Qué mal horario es el viernes a las 9, perdón. Qué mal horario es el viernes a las 9. Bueno, pues también hemos jugado el sábado. Y contra el Celta jugamos el sábado, fuimos 13.000. Y contra la Real Sociedad también jugamos el sábado y fuimos 14.000. Entonces, ¿cuál es el buen día? El domingo, a las 12 del mediodía, con precios populares, 15 grados, fiestas de Navidad, por ejemplo, 15.000 contra el Valladolid. Entonces, ¿por qué no admitimos que realmente nos estamos volviendo comodones? Que mucho, mucho llenarnos la boca con el sentimiento, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hoy me ponían en el Twitter el ejemplo de, hombre, es que el cine, si la película es mala, la gente no va. Pero bueno, no estamos hablando de sentimiento. Pero no hablamos de sentimiento. No somos la force un sentiment. No, es que la culpa es de la directiva. La culpa es de la directiva y la culpa es del cha-cha-cha, como decía antes. La culpa es de la prensa y la culpa es del Ayuntamiento de Cornellá. La culpa siempre es de los demás. Nosotros no, somos perfectos. Nosotros somos perfectos. La directiva ayer tenía que haber hecho promociones, evidentemente, pero cuando las hace, el campo sigue vacío.
Pero ni regalando entradas.
Y si ayer, la directiva también es culpable de que ayer pues el equipo perdiera. Entonces, creo yo que también por esta regla de tres, la directiva debe ser la que ganó ella solita en San Mamés. Y si ayer la directiva es la única responsable de que hubiesen solamente 11.000 españolistas en el campo, a lo mejor también debe ser la responsable y el gran mérito de que contra el Corcón en un partido de Copa entre semana fuésemos 16.000. Entonces, ni directivas, ni historias, ni pitos, ni flautas. El problema lo tenemos nosotros como afición. El problema lo tenemos nosotros como afición, que estamos siempre como perro y gato, entre nosotros, con batallas internas, con luchas internas, culpando siempre a los demás de todo lo que nos pasa, y nosotros inmaculados y perfectos, y somos la gran force un sentiment. Pues perdonadme, pero yo esta force un sentiment este año no la estoy viendo.
Las 7:30, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, después de todos los datos que ha aportado Ángel Sánchez Vergara. 7:30, se echó perfecto, lo tenías clavado. Vamos a abrir los teléfonos, simplemente para que los oyentes voten el motor del equipo Toyota Starbush. Si quieren hacer alguna valoración, sobre todo para las llamadas de lo que ha dicho, lo que se ha comentado, el tema de la asistencia, porque el tema deportivo empezaremos a hablar después de las llamadas. Lo dicho, 7:31, nos tomamos hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, abrimos teléfonos para la votación y empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserva el Dani. La marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 379, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Days passing by the crowd, joy can rise from the dark.
7:32, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar una Estrella a la salud de los 12.000 y pico eso de móviles que estuvieron ayer en el estadio de Cornellà Prat. Para, bueno, ellos fueron a intentar celebrar, todos a celebrar la victoria del Español, pero desgraciadamente nos quedamos con esa derrota. Dime.
Que eran todo palcos. Ayer alucinabas mirando los palcos, estaban llenos.
Bueno, es que... Bueno, porque lo pueden pagar.
Y porque marketing hizo su trabajo también, ¿eh?
Y se pueden pagar una Estrella, sí, claro, como siempre, y muchas estrellas.
Y una caja.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud de los que no estaban en el palco. De los otros que estaban en la grada del estadio de Cornellà Prat. Y espero que el sábado, en un campo donde va a haber mucha menos gente aún, 4.000, 5.000 en campo del Getafe, pues a cada uno le daremos una estrella para celebrar la victoria del Español. Y allí buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido Getafe-Español. Recuerden, sábado a las 8 de la tarde, lleno de gafes. Con Estrella Damm. 7:33, abrimos los teléfonos para hacer la votación. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes. Está votado, esta ya se ha ido corriendo a Toyota. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Es un problema boicot. Te están boicoteando, Ángel.
No, están todos camino de Getafe ya.
Estoy acá, camino de Getafe.
Sí, ya
o a buscar fuera. A una estrella en la calle Rosellón.
No, todos caminos Getafe con un Toyota de Starbush.
Vamos con otras dos llamadas aparecidas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Ernest.
¿El motor del equipo Toyota Starbush?
Jo el tinc claríssim. Perquè va ser el que va revifar la delantera quan va sortir, John Córdoba.
Digue'm, Ernest.
Doncs jo et dic el de sempre, que vull dir...
No, del tema de l'assistència avui, eh?
Jo et diré clarament que el Villarreal és l'equip de dels de dalt, ens ha guanyat més punts aquests últims 4 anys. Vull dir, després del Barça i el Madrid, el Villarreal és el primer equip. Ens fan més punts, però vol dir que és un equip que sempre són millors que nosaltres. Això per començar. Després, el que m'emprenya molt de tot el partit d'ahir és que un equip que hi van 12.000 persones, que jo hi vaig ser dins del camp, no vull dir que no hi vaig anar, que jo hi vaig ser ahir, vull dir... No aspirem a Europa. Vull dir, si aspirem a Europa, tenen de ser una afició de 20.000 persones.
Molt bé, Ernest. Moltes gràcies.
De res.
Adéu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Eduardo.
Eduardo, el motor del equipo Toyota Starbush.
Mira, para mí David López.
David López, dime, Eduardo.
Bueno, sobre el tema de la asistencia, muy bien el análisis que ha hecho Ángel Sánchez Bergadá y la comparativa, y tenemos clarísimo un problema. Estamos hablando, como decía él, la fuerza de un sentiment, som la fuerza de un sentiment, pero lamentablemente este sentiment se está agotando y la gente está muy desanimada. Los motivos, oye, sería larguísimo ahora hablar por qué hemos llegado a esa situación, ¿no? Yo tengo clarísimos los motivos, pero sería un tema muy largo. Yo lo único que me atrevería a pedir hoy desde aquí es que para cerrar este círculo de tan baja asistencia y de esta falta de ilusión que está generando el club últimamente, que al Consejo Directivo, por favor, no se le ocurra este verano, para cerrar este círculo, incrementar más los precios de los abonos. Somos uno de los clubes más caros de España, que lo recuerden. Y que no desmantelen el equipo, como se está diciendo por ahí. Ya sé que me dirás, no hagas caso de todo lo que se dice y tal, ¿no?
No hagas caso de todo lo que se dice.
Bueno, pero claro, nosotros somos sensibles a todo eso, ¿no? Y entonces cuando escuchamos que el año próximo no estará ni Kiko Casilla, el otro día, perdonad, pero la intervención de Óscar Perarnau en Hat-Trick Español me pareció, a mí, lamentable. No podemos dar esa imagen tan sencilla, tan humilde, tan... O sea, es que esto no puede animar a la gente a ir el lunes a las 10 de la noche al campo. Es un hombre que tendrá muchas cualidades desde el punto de vista deportivo. No se las niego porque lo desconozco, pero no transmite nada.
Eduardo.
Dime, Javier.
Muchas gracias.
Vale, buenas noches.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Cristina.
Cristina, el motor del equipo Toyota Starbush.
No vi el partido, no voto.
Bueno, dime.
Pues mira, a ver, contestando a Ángel Sánchez.
Sí.
A ver, yo creo que tiene razón en parte y en parte no. A ver, yo te cuento mi caso, ¿vale? Yo ya sabes, yo vivo en Rubí. Yo me levanto a las 4 de la mañana y entro a trabajar a las 5. Con lo cual, a las 10 de la noche me es un horario que a mí me va fatal. Añado a todo esto que yo no voy en coche, voy en transporte público. Con lo cual, salgo del estadio a las 12 de la noche, me puedo plantar en mi casa entre metro, ferrocarriles y autobús, porque cuando llego a Rubí tengo que coger un autobús para ir hasta mi casa, porque no estoy al lado de la estación. Me puedo plantar a mi casa 1:30, 2 de la mañana. Levantándome a las 4, yo lo siento en el alma, pero me es imposible. Y como yo, pues puede haber mucha gente que bien o plegue a las 11 de la noche o se tenga que levantar pronto por la mañana y no pueda ir. Estos horarios están matando el fútbol. Y esto o lo arregla el señor Tebas o yo, por mucha fuerza de sentimiento que haya allí, lo veo complicado. Es mi opinión, ¿eh? Y que conste que no, que la gente que va por, que no va porque no le da la gana, no, a ver, no la estoy perdonando, ¿eh? Pero hay mucha gente, como es mi caso, que nos es imposible ir. Solamente no, eso.
Gracias, Cristina.
A ti, Deu.
Deu, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Gonzalo.
Dime, Gonzalo, ¿el motor del equipo Toyota Starbush?
El motor del equipo John Córdoba.
Córdoba. Dime, Gonzalo.
A ver, el tema de la asistencia realmente está siendo complicado porque se están juntando muchos factores y la verdad es que cuando intentas motivar a la gente, sea por radio, por prensa, por los medios de Twitter, yo creo que leemos los que acabamos yendo al campo. Yo otro día estuve en la jornada del Español y todo el mundo iba. Entonces siempre nos movemos lo mismo y lo difícil es mover a toda esa gente que está ya destrimpada con el equipo. No sé, lo veo complicado. Ahora viene un partido contra el Elche un domingo a aguar al club, seguro, pero es que no confío en que seamos más de 15, 16 mil personas como máximo. Y es un domingo a las 12 que no hay excesivas excusas.
Gracias, Gonzalo.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Tony Gemi.
Tony, al motor de l'equip Toyota.
No, vaig escoltar tu per la ràdio.
Vale. Digue'm.
A veure, és que l'assistència és que hi ha molts motius, eh? La força del sentiment està esgotada. I entre elles, el tracte dels jugadors de la casa, com han tingut de marxar, algun que va entrenar malament, després del migdia, força del sentiment per molts motius està esgotada. I això ja no tira. Els horaris... jo estic en contra totalment de que manipulin la tele i em facin al camp. Quan fa que els jugadors fan el que volen i cada temporada podem anar, algun moment tenim oportunitat d'anar a Europa i sabem que no hi anem. A veure, que hem de vendre fum. Com va començar el partit ahir? Ah, és perquè no hi ha la gent. A mi l'empresa em demana que treballi, eh? I tinc de fer objectius, no fer el mínim. Llavors ells tindrien de fer objectius i el president està davant i està molt més al davant. I no, està acomodat amb el seu sou, potser molt baix, però amb el seu sou. No sé si estan baix en el temps que estem. I res més. Però que de motius de l'Espanyol desafecció en el camp n'hi ha molts, eh? Molts, molts, molts.
Molt bé.
I no pot ser sempre que ens tinguem d'autoocupar nosaltres quan amb ells poden fer el que volen.
Molt bé, Toni, moltes gràcies. 10:40 minutos, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Hola, hola. Soy Roberto de Rubí, también llamo.
Roberto, el motor del equipo Toyota Starbush para ti.
Pues mira, el rato que salió Alex Fernández.
Alex Fernández, dime, Roberto.
Sí. Pues mira, te puedo... no, yo te quiero decir una cosa que me halagó mucho, que fueses hace dos semanas... Cuando te fuiste a Estuani y le dijiste lo que decías de él, de verdad que tuvo mucho valor tú, decirle, oye, que lo criticabas y se lo decías delante de él, ¿sabes? Uh-huh. Y que había jugado ese partido muy bien, pero los otros partidos había jugado mal. Eso demuestra lo buen periodista que eres tú y lo valiente que eres. Oye, y no es por hacerte la pelota porque a mí no me gusta, pero me gustan las personas que van de frente y por derecho. Y de verdad... lo valoro. Y respecto al partido de ayer, yo creo que se equivocó en la primera parte. Tenía que haber puesto a Alex Fernández, porque fíjate, en 15 minutos que salió, es que cambió todo. Se crearon jugadas, cortaban todo. Y en cambio en la primera parte es que fueron 45 minutos perdidos. Es que no sé, tú. Y otra cosa, porque tardo mucho en llamarte, porque es que me cuesta muchísimo cogerte, ¿sabes?
Ya, ya,
yo
ya.
Quiero decir que el otro día que decías que iba a mirar mucho la segunda división, todos los equipos, yo creo que el Español de verdad tiene de hacer un esfuerzo tremendo en intentar fichar a jugadores del Madrid, que hay muchos que se van a ir este año, y sobre todo a un delantero centro, que lo estoy viendo muchas veces en segunda, que me parece fantástico, que es el delantero del Alavés. Impresionante este hombre, ¿eh? Bueno, gracias, y muchas gracias, ¿eh?
Luego, yo, de segunda hay un jugador que lo traería, a Ayoce del Tenerife. Y dejo eso ahí. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, las 7:42. De momento llevamos de votaciones, Córdoba 2, porque hay otros dos oyentes que no han votado, David López 1 y Alex Fernández 1. Siete, no sé si tenemos alguna más, iremos con la votación, si no, pues ya pasamos al tema de... Vamos con... Es que nos quedan aún 3 y tenemos que coger un Toyota. Así que, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Manel Horta.
Manel, ¿el motor del equipo Toyota Starbus?
Pues bueno, pues solo al Córdoba mismo, Córdoba. Porque parece que salió él y le dio un poco. Yo particularmente me cuesta mucho decir lo que voy a decir, pero para no engañarme ni a mí ni a la masa social del Español,
sí,
que le tengo mucho respeto a mis consorcios, este equipo se nos está muriendo. Sí, sí. Este equipo, poco a poco, se nos está muriendo. Estamos con una enfermedad crónica que año a año nos está minando y la cual la estamos pasando en un hospital que no se nos quiere. Con esto lo he dicho todo. A buen entendedor, con pocas palabras basta. No hay solución. Y me cuestan lágrimas. No hay solución. Yo tengo 3 carnets. Uno, mi señora, que a las 10 de la noche, con lo que me ha acompañado, no tengo vergüenza de decirle ven conmigo. Ya con 67 o 68 años. Yo tengo 70, ¿eh? Tengo a mi hija, que le saco el carnet, que me vive en Madrid. Pues casi siempre se pierden pues 2 carnets. Oye, no puedo decir otra cosa. ¿Qué hago? Que si a veces le digo a amigos que vengan o a familiares y no quieren venir, ¿qué hago? No quieren venir gratis. Los llevo, los traigo con coche y no me quieren venir. De aro, ¿qué hago? Claro, si es así.
Pues yo qué quiero decir, no te puedo decir nada más.
Claro, no me puedes decir nada. Ahora, que tenga en cuenta la afición del Español. Tenemos un equipo que se nos muere.
Gracias, Manel.
Buenas tardes.
Hasta luego. Un poco apocalíptico, pero bueno, todo esto. Las 7:44, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pablo.
¿El motor del equipo Toyota Starbus?
David López.
David López.
Oye, hay unos más pesimistas que yo aún, ¿eh?
Sí, no, ya lo veo. Está el tema...
Este está en el sanatorio ya, ¿eh?
Madre mía, ¿cómo estamos? Digo, no, pero está la realidad, ¿eh? Mucha
gente.
Hay que
ir esta noche, hay que ir mañana al encierro ya, ¿o qué?
Sí, sí.
Oye, no, yo solo quería decirte lo de la... Bueno, lo del partido...
De la asistencia.
Lo del Villarreal es un café para nosotros. Igual que el Bilbao, nosotros lo ganamos casi siempre. Esto es al revés. Ayer me supo mal por Sergio porque merecíamos el empate al menos. Y fíjate que el partido este hasta se pudo haber ganado. Si mete el gol el Héctor Moreno, que estaba en el campo, éramos 4, y el Sergio mete el penalti, 3-2, y el resultado, y la gente hubiera dicho al contrario de lo que estamos diciendo, con el mismo partido, porque solamente jugaron 15-20 minutos, pero bueno, es que el Villarreal también presionaba y jugaba el contraataque, que es lo que nos buscó, nos dio la pelota y ya está. Y la asistencia, te voy a decir una cosa, muchos dicen que hay otros campos que van 30.000, aunque sea el lunes y eso, pero eso es San Mamés, o campos así que además están en el centro de la ciudad. Que este campo nuestro hemos tenido un problema que está fuera. No hay transporte público, está en Cornellá. Yo creo que este campo estuviera en el centro, como estaba en Sarriá, no habría tan, aparte de que el equipo ha bajado mucho de calidad, como lo decimos siempre, pero no es un campo urbano, digamos. Hay que coger transportes públicos, yo voy con coche o eso, pero si no, ¿dónde vas? Además, los horarios. El partido de ayer era en abierto por 4. Y aunque sea por los otros canales, la gente cada 2 horas hay un partido. Es que están matando el fútbol, porque los partidos que están el sábado a las 4, a las 6 o a las 8, Es que hay gente que también trabaja. Antes los partidos eran el domingo a las 5, que la mayoría de gente no trabajábamos. Pero los sábados, todos los comercios, todo eso está abierto actualmente, hay centros comerciales, hay de todo, es que están matando porque estos horarios no puede ser, lo han querido así y lo vemos en todos los campos.
Claro, cuando de repente será el mal diablo, pasa lo que
sí,
pasa.
Sí, pasa lo que pasa, oye, y el sábado y el lunes a las 10 es el peor de todos. El peor de todos por lo que dice la gente, hay muchas peñas de fuera o gente de fuera que no vienen, es que es lógico que lo vengan. Yo vivo aquí en Barcelona, pero fui porque vamos en coche y eso, porque te llamas de allí todo, pero sinceramente, yo sinceramente me hubiera quedado mejor en el sofá.
Ya.
Pero es que, oye, y también tengo 63 años ya, pero bueno, aún me encuentro bien y, oye, voy tirando, pero cuando ya tenga más edad todo eso, pues me lo pensaré también. Oye, que los dan todos por la tele. Esto está,
Pablo,
está acabando. Vale, perdona.
Sí, nada. No, yo creo que cada uno tiene su historia distinta y Sauquín, no hagas así, porque tú tienes la tuya también. Y por lo tanto tú puedes ir, pero a lo mejor...
No hay 14.000 historias.
Bueno, pues ya fíjate las que estamos viviendo. Un apocalíptico, pero total, ¿eh? Pero apocalíptico total. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier.
Javier, el motor del equipo Toyota Starbase.
Córdoba.
Dime.
Se nota, cuando sale él, el equipo juega distinto. La defensa de atrás y el Simao jugamos con nombre menos. Y el Pizzi, lo mismo. Lo mismo. Pizzi, Simao, yo no entiendo cómo nos devolvieron, oye, con Rui Fonte. En cuanto a lo del problema, yo fui de los que no, ayer no pude ir. No tengo coche, no tengo moto. A las 12 termina el metro. Imposible volver a casa. ¿Cómo vas?
Apunta, Ángel. Luego vas a aparecer el de...
Sí, oye,
el
es lógico. Yo no entiendo...
Bendiciones.
Yo no entiendo, oye, como los partidos, oye, de la Champions y toda esta historia, todos 20:45. En España, a las 10 de la noche. Es una tomadura de pelo. Luego está el exceso. Hay muchas cuestiones por las cuales la gente deja de ir al... Yo solamente he dejado de ir los dos partidos que hemos jugado el lunes a las 10. Pero hay muchos motivos. Yo pienso que los señores de marketing tendrían que ponerse las pilas y mirar de darle un vuelco a esto, porque somos, tiene razón, cada vez somos menos. Por diferentes motivos. Hay una saturación de fútbol hoy en España. Muy complicado, pero hay que hacer algo y son ellos los que tienen que mover algo. Ahora, el tema de lunes a la noche a las 10, esto mata a cualquiera.
Gracias. Vamos gracias, con la última y dejamos ya de buscar el motor de equipo Toyota Starbase, que va a ganar Córdoba, a no ser de que aquí tenemos 4 votos también, puede haber un cambio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Carlos Castell.
¿Y el motor del equipo Toyota Starbase?
Pues mira, se lo doy como motor a David López.
David López, bueno, tu historia, Carlos.
Mi historia, mira, te la voy a resumir muy rápidamente. Yo era de las personas que iba antes siempre al Español, siempre. O sea, cuando quiero decir siempre era nevando, lloviendo, con frío, con viento, con todo. Con los años, supongo que te vas haciendo mayor, se te van quitando un poco las ganas y te van quitando ellos mucho más las ganas. Me refiero a ellos, parte del equipo, parte de la liga profesional, porque te ponen unos horarios que son incompatibles para llevar niños, para ti mismo, porque yo ayer llegué, por ejemplo, entre pitos y flautas a casa a la 1:30 y me levanto a las 5:30. Son muchísimas cosas. La ilusión del equipo, que te da cada vez menos. Te da cada vez menos, me refiero a que, evidentemente, todos sabemos qué equipo somos, el presupuesto que tenemos, pero estamos ahí. Hay otros muchísimos equipos que quisieran estar como nosotros. Hay muchos equipos que están por debajo nuestro y que no tienen nuestro historial y nuestro potencial. Pero nosotros somos un equipo centenario y creo que solamente con 4 títulos nacionales vamos a pocos sitios para poder potenciar el españolismo. Antes tuvimos en su momento el paso a la Copa del Rey, tuvimos en su momento la otra Copa del Rey, tuvimos el tema de las dos UEFAs. Aunque se hubiera ganado, no hubiera sido igual, nuestra historia hubiera sido igual. El tema, y luego también es que esto de que son las 10 de la noche, evidentemente son las 10, pero yo creo que si son las 20:45 es lo mismo, porque cuando son las 20:45 es porque los de los comercios no llegan, porque hay caravanas. Una cosa que ha dicho Pablo, estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos haber elegido bien, yo creo, la ubicación del campo. Tema de Cornellá, la mayoría de la gente, yo vivo mucho más lejos, pero la mayoría de gente es de Barcelona. Solo desplazarse de Barcelona, coger la ronda de Dal con una caravana increíble, porque no hay buenas medidas de comunicación, luego por la noche está cerrado el metro, diferentes cosas, todo eso hace que la gente seamos cómodos, nos quedemos en casa, nos quedamos viendo el partido, no hace frío, no gastas y tranquilitos. Y eso es lo que pasa. Pero entre todos se están cargando el fútbol y sobre todo los horarios de la Liga Fútbol Profesional. Gracias.
Gracias. Las 8:10, aquí ha habido cada uno una historia distinta. Vamos con Toyota Starbase a buscar el motor del equipo y nos quedan 4 votos, que son los de Vicenç. Sí, pues tíralo. Román y Ángel, que está apuntado ahí, pero vamos a ir rápido porque tenemos que hablar del tema deportivo, porque al final no vamos a hablar de la derrota y de esa tierra de nadie en la que nos encontramos. Con Toyota Star Bus buscamos el motor del equipo, tu motor, tu coche, como siempre. Toyota Star Bus, concesionarios en Gabá, Hospitalet y Samboy. ¿Sauqué?
David López.
David López. Román.
Alex Fernández.
Alex Fernández.
Córdoba.
Ángel, Córdoba, yo también Córdoba. Por lo tanto, Córdoba, motor del equipo Toyota Star Bus. 6 votos Córdoba, 4 David López, 2 Alex Fernández. Con Toyota Star Bus, tu coche, tu motor, tu equipo, Toyota Star Bus. Concesionarios en Gabá, Samboy y Hospitalet. Toyota Star Bus, tu coche, tu motor y tu equipo. Sábado buscaremos también el motor del equipo del partido Getafe Español. Allí, en el Coliseum. Con Toyota Star Bus. 8 minutos para las 8 de la tarde. Hacemos una pausa y vamos ya hasta las 8:30 con la tertulia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
7 minutos para las 8. ¿Alguna consideración de... O sea, aunque estamos en antena ya. ¿Alguna consideración de lo que se han dicho los oyentes? Porque cada uno ha contado una historia totalmente distinta. Por trabajo, por edad, por motivación, apocalíptico...
Bueno, unas historias y muy interesantes.
Yo tardo más yendo a la Plaza Cataluña que a Cornellà Prat, desde donde vivo. Así que tampoco es una cuestión de campo.
Sí, pero yo creo que el tema es... En coche privado sí que llegas antes, pero a lo mejor el tema es la gente que no tiene la posibilidad de desplazarse en coche particular, que entonces sí que la combinación...
Pero es que, por ejemplo, para
las combinaciones...
Yo que era complicado también.
Sí,
a ver,
sí, pero estaba a lo mejor más... A lo mejor no estaba más cerca por plazas.
¿Qué tardan más? ¿A Cornellà o a Montjuïc?
Yo te diría que yo pensaba que tardaría más a Cornellà cuando hubo el cambio de estadio, pues yo creo que tardo exactamente lo mismo.
Román.
Lo mismo, 20 minutos.
Bueno, tú estás en una zona muy, muy cercana, ¿eh? De Montjuïc, pues tienes que bajar andando hasta Plaza de España y luego...
¿Cómo?
¿Qué tardas más tú? ¿A Cornellà o a Montjuïc? Si fueras en coche, hablamos de ir en coche.
Si fuera en coche, no, tardaría menos en Montjuïc.
Claro, que depende luego cada uno de donde vivas,
claro,
por supuesto.
Vivas, claro.
Pero en transporte público, el problema
en
era...
En transporte público también a...
No, donde vives tú coges el trambás y llegas antes, ¿eh?
Con el trambás...
No había trambás.
Para ir a Cornellà, sí. Antes no había trambás.
No, pero para ir a Montjuïc.
Ángel.
Yo vivo en Barcelona y casualmente, pues, donde vivo estoy más cerca de... Llego antes a Cornellà que a Montjuïc. De todas maneras, yo creo que bueno, que esto cada cual vive donde vive y tarda lo que tarda, ¿no? Pero sí que es el problema del transporte público, esto sí que es un problema grave, ¿no? Porque, claro, tener que coger el coche los que no tienen moto, pues esto es realmente un problemazo, ¿no? Ahora pues parece ser que hay más aparcamiento, pero sigue siendo un gran problema de los accesos, las salidas, y llegas tardísimo. Yo solo así muy brevemente...
Sí, para acabar, para acabar llevamos con este 55 tema, minutos de programa, y no hemos hablado del tema deportivo.
Hay personas que han llamado o han contado su historia muy interesante. Cada una de ellas, ¿no? Pero sobre todo a Cristina decirle que, claro, estamos totalmente de acuerdo. Me decía que no estaba de acuerdo conmigo, pero yo coincido con ella al 100%, y de hecho lo he dicho antes. Las personas que viven en caso de Cristina o de Tony, que viven en Rubí, bueno, de Roberto era, pero sobre todo Cristina, que vive en Rubí, oye, y es imposible que vaya un lunes a las 10 porque va a llegar a las 2 a su casa. Eso es totalmente entendible, esa es la culpa de poner partidos a las 10 de la noche, cualquier día de semana, pero sobre todo a las 10 de la noche, un día laborable. Por tanto, claro, Cristina, pues en este caso tú y los que viven en Lloret y los que viven en Olot y los que viven en Tarragona, pues evidentemente que no pueden ir al fútbol. Pero No es el caso, yo me refiero a que nos estamos acomodando.
A la gente que no va porque no
todo.
Le da la gana.
Bueno, y porque es más cómodo el sofá que ir a correr ya. Pero es que esta, aunque estuviese el campo en la Plaza España o en la Plaza Cataluña, es que irían los mismos. No es una cuestión. Podrían haber tal vez un porcentaje pequeño más, pero no es una cuestión de dificultad de acceso. Que también por los problemas de transporte público es por la comodidad y porque nos hemos vuelto comodones y porque estamos mejor en casa que en el campo.
Bueno, dejamos el tema. Esto que es añadir algo más, Román, que por cierto, el Borussia Dortmund ha ganado 2-4 en campo del Zenit de Leningrado. De los 5 partidos que se han jugado de Champions, 5 victorias del equipo visitante.
Sí, sí.
Así que es casualidad, curiosidad.
Y el Dortmund en 5 minutos, 2 goles.
Sí, 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 sí. Sí, un sí. Año estaremos...
A ver cuándo suena la música de la Champions en Cornellá.
No, yo recuerdo que cuando estábamos en zona Champions con Valverde y alguna vez con Pochettino ponía la música Champions y me dijeron, no la pongas, que es gafe, ya estás vendiendo humo.
Yo en mi peña también la poníamos en la
Champions. Sí, lo ves. Sí. Bueno, hablamos del tema deportivo. A ver, ¿qué falló ayer?
¿Qué falló ayer? Yo creo que ayer fallaron bastantes cosas. Yo creo que falló que el equipo no estuvo para mí en el campo hasta el minuto 75. Eso falló. Falló que yo creo que no hicimos balances defensivos buenos. Yo creo que los dos goles son fallos de que no bajamos a hacer coberturas. Porque, por ejemplo, el primero Moreno está de extremo y yo creo que él baja, pero yo en el lateral derecho no veo a nadie cubriendo esa posición. Falla que en nuestro ataque, en la banda izquierda, aquello es un solar. No hay nadie. Si Mau se iba al medio, Sobre todo que el equipo no estuvo en el partido, por mucho que se pueda decir que bueno, que fue un partido que el Villarreal tampoco proponía nada y tal, pero yo vi al Villarreal mejor puesto que nosotros. La gente, la poca gente que estábamos en la grada comentábamos que es que era un partido como de, no sé, parecía que no nos jugáramos nada, no sé, faltaba algo ahí ese partido, faltaba lo que hubo los últimos 15-20 minutos. El equipo nos dio algo y la poca afición que estuvo se lo devolvió. Animándolo. Pues ese es el gran fallo, que no supimos, que en la banda izquierda no hay nada, es un solar, que no basculamos bien en defensa, el segundo gol puede ser fuera de juego, un rebote, mala suerte, pero hay que poner algo más. Y hay que poner algo más si queremos estar donde queremos estar. Porque claro, te pones ahí con 0-2 y se pone difícil el partido, pero es que no estuvimos. La primera parte... Yo no vi. ¿Cuántas ocasiones tuvimos?
Yo decía en la transmisión que era un partido frío.
Tuvimos más contra frío. El campo de Bilbao de ocasiones. Frío. Es que no entiendo.
Román, ¿qué fallamos para ti? Tú el partido no estuviste en el campo, estuviste en el periódico. No sé si se ve de manera distinta o no, pero...
A ver, a mí me gustaría más destacar los aspectos más positivos que los negativos. La verdad, yo creo que el primer gol es más que un fallo de la defensa, es una genialidad de Nahuel, del chaval desde 17 años. Yo lo veo así.
Pero es una genialidad en el pase.
En el pase,
pero
en el pase.
De donde viene la jugada viene, no sí. Puede llegar
bueno,
ahí el balón.
Hubo dos contras que nos engancharon y nos metieron dos goles.
Había que haber cortado a Giovanni en el momento que se gira. Hay tres jugadores que van a poner y nadie le hace una falta.
Pero yo
ahí hay que hacer falta y cortar esa jugada.
Bueno, podemos entrar en esas consideraciones, pero yo me quedo más con la actitud del equipo, sobre todo de que no le perdió la cara con el 0-2 al partido, que siguió insistiendo, y después los últimos 20-25 minutos yo creo que fueron buenos. Y yo prefiero quedarme con esto porque cualquier otro equipo con un 2-0 baja los brazos y dice, bueno, y por lo menos he visto orgullo, he visto rabia... He visto rebeldía en los jugadores, como la viene Granada, la mala suerte. Si llegamos a tener un 2-2, estaríamos hablando de un empate que habría sabido a victoria, es así.
Yo estoy convencido que marcamos el 2-2 y aún podemos ganar.
Y aún podemos ganar. Por eso yo prefiero agarrarme a esto, porque es totalmente diferente. Por ejemplo, yo recuerdo un empate 0-0 contra el Málaga, que fue un partido nefasto. Y yo salí cabreado.
O el 0-0 del Betis también,
en la primera vuelta. O el 0-0 del Betis. Pero yo sobre todo cogería más el Granada que el del Málaga. Y este empate, si acabas empatando, incluso hay ciertos momentos de juego que me gustó más que contra el Celta. Y se ganó 1-0 con gol de Sergio en el minuto 88. Por eso, o sea, yo sigo viéndole en estos últimos partidos, quitando el partido del Betis, al equipo un pozo y unas ganas, que no sea hasta dónde nos llevarán. Obviamente, el partido Getafe es clave, lo decías tú en la introducción. Si pierdes ese partido, dependiendo de lo que hagan los otros, te vas descolgando y puedes acabar de aquí 3-4 jornadas pues
sin tierra de nadie. Yo leí, perdona Román, siguiendo con ese tema, he leído en varios tweets y eso, que dice que cuando el equipo se quita el corsé de Aguirre es cuando empieza a jugar bien, que no es la primera vez que pasa.
Bueno, pero es que en San Mamés, a mí la alineación de inicio me gustó, era el equipo calcao que jugó en San Mamés, y no sé, fallaron en esas dos contras, a lo mejor te engancharon más, o a lo mejor ese es el espíritu competitivo del equipo, decir a ver si ganamos en San Mamés, no sé, pero le veo una tendencia a la lucha, a no bajar los brazos a este equipo, que yo creo que esto es importante. Creo que esto es importante y esto te puede dar un plus donde no llegan ciertas cosas, que esta fuerza y este coraje te puede llevar a aspirar a algo más. Yo lo veo así. En parte de los jugadores que no se resignan a... O sea, sí, miras el presupuesto y dices, no, este equipo es clase media, pero yo creo que este equipo quiere aspirar a algo más. Y lo creo desde el convencimiento. Incluso hay algunas declaraciones, los jugadores siguen diciendo los 42 puntos, la modestia... Pero ya te dicen, a ver si podemos aspirar a algo más. Y yo creo que ellos son los primeros de decir, oye, queremos reivindicarnos. Se habló mucho al principio que éramos una plantilla segunda, que éramos cuatro cañas, que... Y no es por criticar a Aguirre que estoy diciendo esto, sino que aquí lo hemos dicho, yo creo que esta plantilla tiene calidad y yo creo que lo va a demostrar. Y si no llegas a eso, al séptimo puesto, pues por lo menos tiene un reto mental de superar esa barrera de los 50 puntos.
Sí, sí, yo de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos, Vicent, Román, y añadiría que sobre la alineación inicial que la comentamos con Javier en la previa del partido, yo sé exactamente la
estábamos todos que decíamos, un poco de acuerdo de que era una buena alineación de inicio, ¿o no?
A mí me pareció muy correcta, y sobre todo porque
no, de inicio.
Alguien diría que igual el amigo Simao pues igual podía haber...
Bueno, eso no me lo comentamos, que lo único que nos sobraba era Simao.
Que no podíamos entenderlo y tenía Mario delante y que estaba condenado a no hacer nada. Pero bueno, vamos a ver, a veces le hemos pedido coherencia y sobre todo continuidad en los jugadores Aguirre, entonces repitió exactamente el mismo 11 que tan brillantemente ganó en San Mamés, por tanto no era una decisión.
Sí, pero es cierto que
extraña,
cada partido,
¿no?
Es muy distinto, que el Atlético de Bilbao juega de una manera, que el también no sé si os sorprendió que el Villarreal nos diera el balón.
Yo creo que ese fue el gran acierto de Marcelino, ¿no? Fue el
es
gran
que,
acierto.
Es que ahí va un poco la
clave. Sabe perfectamente cómo jugamos. Es decir, yo lo que vi desde mi asiento es que los primeros 20-25 minutos parecía una partida de ajedrez. Había muchísimo juego, muchísimas propuestas ahí en medio campo. No estaba la cosa nada definida, no estaba definido ni siquiera la posesión. Era un poco tuya mía. Pero a partir del...
Era partido como de miedo, como si tuviera los dos equipos miedo de perder el balón,
exacto,
la posición del balón.
O digamos de tanteo, también, sí. ¿No? Un poco de tanteo en medio campo. Pero sí que efectivamente a medida que se iba pasando el partido, los minutos, pues Marcelino le fue ganando poco a poco la partida a bueno, nos sorprendió a todos, a Aguirre, nos sorprendió a todos con esa... darnos el balón, con eso de decir, bueno, jugad vosotros el balón y os espero atrás. La posesión ayer fue del Español y está demostrado que esta de la posesión es una auténtica mandanga. Eso no sirve para absolutamente nada. Y yo tampoco es que vaya ahora a montar, ni mucho menos, el club de fans de Javier Aguirre, ya sabéis que no lo voy a montar, pero a mí me gustó ayer la alineación inicial de Javier Aguirre, la encuentro lógica. Otra cosa, la convocatoria, que eché de menos a Torres, no sé por qué no estaba.
Yo tampoco, yo cosas que no entiendo.
Otra cosa que valoro muy bien de...
Y te acuerdas que dijimos, no van a jugar ni Lanzarote ni Mationi. No entendemos
por qué
no están.
Lo dijimos en la previa y está ahí grabado y lo dijimos exactamente así.
Que van a hacer bulto.
Van pues a... Y desaparece Torres, que nadie sabe por qué.
Habla de Torres y le preguntan qué tal... Año que viene dice, bueno, en este caso está clarísimo que...
Sí, bueno, claro.
Hombre, está claro, si Aguirre sigue, Torje no puede seguir, pero bueno, veremos si viene otro entrenador que dice, oye, quiero que Torje siga cedido.
Pero bueno,
no ha demostrado nada. Vamos,
bueno, no, pero porque a lo mejor es que no lo han demostrado, bueno, deja de demostrar,
bueno,
claro.
Pero no ha demostrado.
Le han dejado.
Bueno, ya, pero es que claro. No vas a dejar a todos.
No, hombre, a todos no puedes.
Claro. No lo han dejado y él a lo mejor es el primero que quiere cambiar de aires para probar y reivindicarse el otro lado.
Pero vamos a ver, para acabar con el análisis este, a Aguirre le hemos pedido muchas veces pues que haga los cambios antes, que sea un poco más ofensivo, que sepa leer el partido, que cambie el esquema, y ayer lo hizo. A mí me sorprendió muchísimo cuando en la segunda parte salió con dos cambios.
¿Los cambios parecieron bien?
A mí me parecieron acertados los dos cambios. Y yo, vamos a ver, y todos llevamos un entrenador dentro y, como siempre digo, el que más sabe es Aguirre en esto, evidentemente, ¿no? Pero, hombre, puestos a cambiar Alex por Abraham, me hubiese parecido mucho más acertado que Pizzi por Abraham.
Claro, es que lo que hace, él no deja un 4-2-3-1, sino que va al 4-4-2.
Es que el problema,
en el 4-4-2, si cambias, Pizzi está desubicado.
Es que si cambias Alex por Abraham, más o menos
es lo mismo.
Sigues con la misma estructura y él lo que buscaba era un juego más directo.
Córdoba y Simao.
No, pues entonces haces que Simao se vaya a que Córdoba se vaya a la banda y no juegas con dos puntas.
Bueno, exacto, sí, exacto. Pero es que Córdoba ya ha jugado algunas veces.
Sí, pero Córdoba, tal como está el partido, yo creo que tenía que jugar al lado de Sergio.
Estoy de acuerdo.
Yo la verdad es que los cambios dijimos esos, esos dos.
Por eso. Seguramente vamos a estar todos de acuerdo en los cambios, o pueden haber matices por ahí, pero bueno. Aguirre ayer reaccionó, las cosas pueden salir después mejor o peor. El equipo en la segunda parte, sobre todo en los últimos 20 minutos, pues lo intenta. Yo me quedo con la actitud, para ser positivo como tú, Román. Me quedo con la actitud del equipo, me quedo con la reacción de Aguirre, que no se quedó mirando a ver qué pasaba, sino que, bueno, movió fichas. Te puedes equivocar o no, pero lo que no puedes hacer es quedarte pasivo sin apurar los tres cambios como otras veces ha hecho. Entonces, para mí ayer, oye, pues yo salí después yendo para casa en el coche, la ronda esa semi vacía, pues pensaba, ostras, y yo realmente es que no he visto que mi equipo haya perdido el partido, es que han sido errores puntuales y tal, pero en ningún momento he visto al Español inferior como para haber perdido este partido, ¿no? Entonces, a lo mejor es que esa dinámica que iniciamos contra, no sé si contra el Alcorcón, el partido de vuelta, contra el Granada.
Han habido también contra el Granada, pero bueno, el tema del Betis, por ejemplo.
Sí, esto, bueno, claro. Esperemos que el oasis negativo sea el partido del Betis, pero después el partido de San Mamés, incluso el de ayer, lo decía Román, me parece, oye, pues a mí me deja una sensación de que el equipo lucha, que el equipo quiere y que ayer se perdió. Bueno, oye, no pasa nada.
¿Pero por qué queremos a partir del minuto 70 y no antes?
Bueno, son cosas de fútbol, también el rival también está ahí, nos sorprendió tácticamente con un par de modificaciones tácticas que hizo Marcelo después en la segunda parte también.
Y los goles también llegan en unos momentos
muy, muy, muy psicológicamente fastidiados, ¿verdad?
Cuando tú haces el cambio, a lo mejor acaba la primera parte, pam, te vas con 1-0, empieza la segunda.
Amarilla Víctor.
Y pam, 0-2.
De todas maneras, que el equipo no se hunda. Hay motivos para seguir confiando en este equipo, incluso después de la derrota de ayer, que repito, yo creo que el resultado justo ayer.
Es un empate.
No vi que mi equipo perdiera ayer, no, me perdió en el marcador, evidentemente, pero sobre el terreno de juego lo vi muy volado. Así que motivos para seguir confiando a tope en este equipo.
El penalti era justicia divina.
Sí, es que la pena, si llegas a empatar, que normalmente de cada 10 penaltis, creo que llevaba el Español, sin fallar, 19 penaltis. El último que falló, Luis García,
contra el Villarreal, a Diego López.
Efectivamente, que nunca le marcó.
Ese día perdimos 1-0.
Y si llegas a empatar 2-2, estás con otro partido como el de Granada, lectura positiva, decir, oye, garra...
No, que te quedan 4 minutos y el Villarreal anímicamente se viene abajo. Porque está viendo que tiene un partido súper ganado y que en 5 o 10 minutos, 0-2.
Y el Villarreal tenía miedo por el hecho de que si llega a perder ayer, son 3 derrotas seguidas. Y entonces se va desinflando, ¿eh? Se va desinflando el efecto este... De la primera vuelta.
Este, pero... sigue un poco más. Es decir, el efecto.
No, recordemos además que Villarreal había perdido en el campo del Valladolid, además. Es decir, perdió 1-0 en el campo del Valladolid. Y ayer pudo haber perdido perfectamente también.
Sí, pero por eso yo prefiero, al margen del resultado, siempre es mejor un empate que...
Hombre, mejor haber perdido así que empezar ganando y perder al final 1-2. Eso está claro.
Ahí está.
Te queda un sabor distinto. Ya sé que la derrota es la misma, que hemos perdido 3 puntos que nos hubieran colocado séptimos con Sevilla y Valencia, pero la imagen de los últimos minutos es la que nos debes servir como parte positiva.
Pero no le puedes reprochar nada al equipo.
No, ni mucho menos. Ni se lo puedo reprochar desde el minuto 1. Lo que pasa es que desde el minuto 1 sí que es cierto que hay unos conceptos tácticos que el entrenador es el que dice a los jugadores lo que hay que hacer. Tú planteas una alineación y dices... Creo que el Villarreal va a hacer esto. Pero el Villarreal no te hace esto. El Villarreal te hace otra cosa, que es decirte... Toma, chato, aquí tienes el balón, juégalo.
Y te juegan a contra con tus armas.
Bruno, no sé si te ha ido... ¿Cuántas veces tocó el balón ayer?
Muy poco, muy poco.
Y es el mejor jugador que tienen para mí, junto a Giovanni.
Sí, pero fue labor de contraataque, intentar robar o aprovechar el error,
errores nuestros.
Errores, sí, sí.
Me gustó mucho también el central, uno nuevo.
Gabriel.
Pensé que,
Gabriel.
Uno brasileño.
Pensé Gabriel.
Que, Gabriel.
Me gustó.
Es que hubo varios cambios en la alineación.
Sí, mira, no jugó varios ni cambios. Dorado. Es que además ellos hicieron cambio por cambio, porque...
Jugó Pina, que no jugaba.
No, Pina era titular últimamente.
Pina,
quien no está jugando es Trigueros, y no jugó.
No jugó.
Mano Trigueros.
Uche estaba en el banquillo porque venía de una lesión. Nahuel no jugaba nunca. Y hablamos al principio
era
de...
Era el partido titular.
Sí, es que además Nahuel era suplente el día que el Villarreal B jugaba con el Español B aquí.
Es que Nahuel, 17 años, ¿eh?
Claro.
Nahuel,
y no jugaba nunca.
Y volviendo con Javi López, ¿eh? Lo vio.
Nahuel, 17 años, muy Gómez.
Pero claro, también es cierto que lo vuelve loco porque nos pillan siempre sin un buen balance defensivo. Lo que no le pillan. Años. En el uno contra uno nunca pudo con Javi López.
No, si la lucha de Javi...
El problema era...
Brutal.
Que pero, claro, que es cuando Javi López subía sin nadie tapaba,
ahí está.
Es cuando ellos tenían el contraataque.
Entraban por
ahí
la
fue,
banda.
Ahí fue, por eso te digo que creo que ahí hubo un error de planteamiento.
Bueno, pues que el déficit que tiene el Español es eso, cuando también pasó con el Getafe, me acuerdo, el 0-2.
Y en Bilbao tuvimos varios problemas en lanzamientos de falta o de córner de Simao, que el balance defensivo era horrible.
Sí, que te hicieron alguna contra.
Claro.
Es que es el problema igual de ayer, el balance defensivo.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque si no, no te pueden hacer un contraataque como te lo hace. Y aparte que el primer gol viene de una jugada donde Moreno y Coloto están atacando.
Moreno está haciendo de extremo.
Sí, sí.
Hay que tener en cuenta
que hace un centro, lo coge Asenjo lo pasa.
¿A Giovanni?
A Moy. A Moy, el autor de lo he visto la repetición esta mañana. 19 segundos tarda eso.
¿Y de Moya?
Moy va a Pina. Pina va a Nahuel. Por el otro lado se mete Moy. Claro, y nuestro balance es tan malo que luego el otro, Nahuel, hace un centro. Pues,
remata
muy
adelante,
bueno.
Remata.
Claro. Entra entre toda la defensa.
Debajo del
arco.
Claro.
Sí,
y después hay que tener en cuenta que Villarreal tiene a lo mejor el falso delantero centro mejor de España, que es Giovanni, que es un tío que entre los dos centrales
lo borda, ¿eh? El Villarreal jugó con un delantero centro que era Pervet.
Sí.
Claro.
Pero hacía mucho daño. Giovanni. Entre Coloto y Moreno, Giovanni hacía mucho daño.
Pero eran balones largos. No era un juego de control.
Siempre venía.
Eran balones largos.
Porque siempre venían en contraataque, no querían la pelota, no dominaban.
¿Y por qué nosotros
lo entregaron?
A ver, no es una crítica a Aguirre, pero si ves que te están dando el balón...
Has de poner a Alex.
Claro, tienes que cambiar.
Claro.
Tienes que cambiar.
Sí, hemos de llevar
bueno,
el control.
Pero había jugadores para tener el control. Pero, estaba Abraham.
Ya, pero Abraham no le...
Ayer no estuvo bien, Abraham.
No,
porque pero... es que Abraham jugó ayer otra vez
a... media punta.
Claro. Y fue además a presionar.
A robar, adelante.
Claro, no lo mismo.
Pero entonces, ¿qué quitas a Víctor? Y pones a Alex.
O quita Abraham.
O quitas a Abraham y pones a Alex.
Y pones a Alex, claro. No, pero
como acabamos.
Acabamos con un 4-4-2.
Y con Alex ahí sirviendo balones.
Y después hay que tener en cuenta que Sergio venía del golpe en la rodilla o por lo que fuera, pero ayer Sergio estuvo mal. Incluso la manera de lanzar el penalti.
Estuvo mal.
Estando mal, claro. Es el crack del equipo.
Noto que Sergio está mal cuando no se va del uno contra
tenía
uno.
Tenía un Musacchio ahí que lo.
Sí, sí, por supuesto. Musacchio y el otro. Y como habéis dicho, Gabriel. Se llama.
Sí.
Claro. Pero incluso la manera de tirar el penalti.
¿Estamos de acuerdo que el penalti no lo tira bien?
Se acelera un poco ansioso.
Sí,
yo creo que le faltó un poquito de pausa.
No,
decir, oye, tranquilo,
no miró.
Y ese plan, venga, va. Yo creo que, no sé.
Tenía tanta ganas de marcar para decir, vamos a ganar el partido.
Vamos a ganar el partido.
Sí,
yo creo que era más por eso que, o sea, instintivo, que si te pones a pensar, oye, vayamos primero a meter este gol, pero no, ya estaba pensando, metemos y a estos lo...
Sí, me tiro, marco, cojo el balón y me lo llevo al centro.
Por eso, me gusta esta actitud, porque también, a ver, no, ya lo sabemos, Sergio es uno de los que marca la línea dentro del vestuario. Pues que vaya con esta actitud, me encanta, y como ha dicho hoy... Espera, bueno, que lo lanzaría igual, no creo.
No, yo creo que lo tirará más.
Lo tirará más sereno, pausa, claro. Más pausa. Por ejemplo, el penalti que lanzó Mestalla, imparable.
Claro.
No digo que los lance todos así.
Ayer lanzó el penalti y más pensando ya en.
Yo creo que
se acaba el Villarreal en el centro.
Chuto, marco, cojo el balón y me lo llevo al centro.
Fue más precipitación que otra cosa.
Sí. Porque no es. Se le nota que no tira el penalti.
no lo coloca lo suficientemente porque tiene técnica y tiene calidad para colocarlo.
Que pensaba que el portero se iba a tirar hacia el otro lado, pero es que él lo retrata el penal.
Muchas veces él la coloca al palo, pero...
Arriba.
Y esa ya no te la paran.
No. Ese balón va arriba y no te la paran.
Iba demasiado centrado.
Sí, estamos hablando de un fallo humano.
No perdemos porque Sergio falla el penalti, eso está claro. Lance del juego.
Ya nos ponemos a criticar a Sergio.
No.
A ver,
se le puede decir que no estuvo bien ayer como en otros partidos.
No estuvo bien, no.
Pero el penalti lo falla como lo...
Sí, pero falla las siete asistencias que hay.
Claro, es que no estuvo bien, pero es que todas las balones los buscan a él. Entonces, claro, cuando te buscan todo él, no vas a poder
solo. El problema es que cuando está Córdoba claro, hace un papel muy importante.
Al menos uno de los dos centrales, Córdoba se lo lleva.
O a los dos.
Pero les fija. Y ayer
pues yo no
estaba
sé
ahí contra los...
Si ahora que comentan para Getafe, yo no sé si harán un 4-4-2, ¿eh?
Es que yo haría un 4-4-2.
Porque el Getafe te va
a hacer dos centrales muy lentos, Alexi y Rafa, porque Lisandro está sancionado.
Te van a hacer el mismo partido que te hicieron aquí, de darte la pelota.
Sí, pues si lo sabes, es la que tienes que poner en ese partido.
Pues yo creo que va a hacer un 4-2-3-1.
Bueno,
luego
hablamos del Getafe, ahora nos vamos a hacer una pausa. Vamos a Ilumax. Ya tienes el equipo, ya para Getafe.
Sí.
Madre mía. Por cierto, ojo al árbitro. Ojo al árbitro.
Cada semana.
No, pero Mateu Lahoz.
Me gusta, yo ya paso de los árbitros.
Yo no puedo pasar.
Oigo el mismo comentario, Javier. Este árbitro, es que son todos. Es que no hay.
Hombre, este árbitro. No le han metido en la nevera, ¿eh?
Dime alguno bueno.
Es muy fuerte, bueno.
Dime alguno que nos beneficie. Ninguno.
No, pero yo no pido que me beneficien.
Que piten bien.
Que piten lo justo.
Sí, que no nos den ni nos quiten.
Exacto.
Nada, ¿no?
Como que no a robar cartera. Las 8:17, la pausa y nos vamos a Ilumax.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves Dani.
Voy con el Elche, por ejemplo.
8, pero es una vuelta entera ya, que la semana que viene jugamos contra el Elche a las 12 del mediodía.
No, lo prefiero que hablábamos de la posibilidad de que el central...
Bueno, luego ahí tiene una alineación Ángel que yo no se la compro para ese partido. 8:19, nos vamos a Ilumax. Déjanos iluminar tu mundo. Ya sabes que Ilumax te da mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax 93-127-5634. 93-127-5634. Ilumax. Ya lo sabes que si tienes una oficina, un gimnasio, un colegio, un almacén, una comunidad, un parking, una industria, un bar, un restaurante, tienes que consultar con Ilumax para que te dé mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax va donde tú le digas. Tú le dices, quiero que me hagas un presupuesto en compromiso de la iluminación de la radio. Así vais a consumir menos, a gastar menos y tener mucha más luz. Pues Ilumax va a la radio. Al Nou. Valnou, a la Peña de Badalona, porque sé que allí gastan una luz terrible, enorme. ¿Dónde estaba antes Ángel? Pues ahí van también. Ilumax, 93-127-5634, puedes consultar su página web, www.ilumax.es. Recuerda, Ilumax, mucha más luz, menos consumo, menor coste. 93-127-5634. Y déjanos iluminar tu mundo con Ilumax. 10 minutos para las 8:30. Pasó todo rápido y también. Alineación del Getafe.
Mira, yo he puesto un 4-3-1.
Con las bajas sabidas de Moreno y
Sidney.
Por sanción.
Entonces con estas dos bajas yo pongo a Javi López, Coloto, Sidney y Fuentes. doble pivote David López, Víctor Sánchez, Torje, Alex, Simao y en punta Sergio. La variante, bueno, pues entrar Pizzi,
pues va a ser que no,
entrar Pizzi por Simao, que es lo que a mí me gustaría. Pero,
y Alex por Abraham.
No, Alex está puesto.
Está puesto.
Alex por Abraham.
Abraham por Alex, ¿verdad?
No. Entra Alex por Abraham.
No, es que yo he dicho Alex.
Ah, que ha dicho Alex.
He dicho Alex.
Pues entra Alex por Abraham.
Yo estoy
diciendo Torje. Que Abraham jugó titular ayer.
Hombre, pero no jugó Torje y lo estoy poniendo.
Es igual, pero a ver, Torje entra por Stuani. Alex entra por Abraham.
Simao entra por sí mismo y Sergio arriba.
Y
Sidney
entra por Moreno. Pues ya está. ¿No la compráis?
Yo no, a mí me gustaría ver a Pizzi Córdoba con Alex también. Y lo que comentábamos, igual Sidney Codotto, va a ser que no. Que no me importaría que lo probara, ¿eh? Pues total, algún día se ha de probar.
Yo estoy más, no sé, por la labor de que va a jugar Raúl Rodríguez y
Codotto.
Y Codotto.
Sí, yo creo que esa va a ser la línea centrales también. Fuentes, bueno, Javi, Kiko normal. Yo creo que va a jugar doble pivote Víctor David Sánchez. Ay,
y con Abraham.
Sí, David,
sí. David Sánchez. David López, Víctor Sánchez, Abraham. Yo es que me
no, no, yo creo
¿tú crees que un 4-4-2 va a jugar?
4-4-2, entonces en punta Córdoba Isquio. Simao jugará seguro.
Yo creo que no.
Y la duda la tengo.
Voy a poner a Torje, mira, le voy a dar a Alex, ahí digo a Ángel la opción de que va a jugar Torje.
O sea, entonces ya me compras.
No, te compro solo Torje.
Y yo creo que jugará Torje.
También.
O sea, ya me lo compráis todo. Primero
Torje, no, que... Torje.
No, todo no, es que claro, si te lo compramos.
Córdoba
digo, no.
Tiene que jugar por una simple razón, no estás tú, Ani. Alguien tiene que bajar balones.
¿Y no veis a Alex, por ejemplo, jugando la banda?
Como acabó ayer, sí.
No.
Entonces, Torje Pizzi. Torje Pizzi con Sergio y Córdoba.
Me gustaría Torje Pizzi a mí, pero Pizzi por la izquierda.
No, por la izquierda. Ayer jugó por la izquierda también.
Por la izquierda. Sí. Yo cogería a Torje Pizzi.
Yo he dicho
un 4-4-2 con Torje Pizzi.
Simao creo que es el que va a jugar, pero a mí me gustaría que por la izquierda jugara Pizzi. Y Torje por la derecha y Alex de media punta.
Entonces, Córdoba no.
¿Tú quieres un 4-2-3-1?
De entrada sí. De entrada sí.
Yo creo que va a ser un 4-4-2.
Yo también, yo me inclino por un 4-4-2.
Yo porque Córdoba jugará a titular, no sé si con un 4 jugando por la banda o jugando acompañando a Sergio, pero alguien tiene que bajar el balón.
Sí, sí.
Lo que pasa es que
con
lo que ocurre es que si metes a Pizzi, Córdoba y Sergio en el banquillo no te queda ningún delantero.
Y además con un 4-4-2, Alex
no tiene. Claro, claro. Bueno, te queda Simao.
4-2-3-1, pero con Córdoba en banda.
Yo creo que Córdoba es el Getafe, Alex tiene que jugar de titular. Y para que entre Alex en el equipo. Con un 4-4-2, Alex le veo bailando.
No, a mí me parece que lo que dices está bien, pero con... O sea, un 4-2-3-1, jugando Córdoba por un lado, Pizzi por el otro y Alex. Y Sergio punta.
Os gusta esta.
¿Y no veis la opción Lanzarote? Bueno, yo desde que dije que Lanzarote no jugaba más, no está jugando más.
A mí me gustaría volver a verle a Lanzarote.
Yo lo veo difícil, pero tampoco lo descarto. Pero lleva mucho tiempo sin jugar Lanzarote.
Me gustaría verle.
Mucho tiempo.
En Liga.
Hablo de Liga.
Hay jugadores que tienen difícil jugar.
Y Mationi por delante, de Javi López.
Mationi.
Para eso antes jugaría Víctor Álvarez antes, que también no nos olvidemos de él.
No, la banda derecha. Mationi Javi López y Mationi por Estuani o Simón.
Y la variante es verdad. Y Víctor Álvarez.
Víctor Álvarez.
En un 4-4-2.
También es posible.
Es posible.
Por delante de Fuentes. Bueno, es otra variante más.
Esa es buena,
posibilidades,
esa
sí,
buena,
sí. Esa sí que
esa ya ves, nos hace tilín, ¿eh? Nos hace tilín, ¿eh?
Entonces, no, Pizzi casi fuera. Torje y Víctor Álvarez de interiores. Uh-huh. Estuani sancionado, Simao en la grada. O en la grada, no, en el banquillo.
Entonces sería Torje, David López, Víctor Sánchez,
Víctor Álvarez.
Y Sergio Córdoba.
Y Córdoba, exacto.
Sí.
Pero bueno,
si no... Lo importante es que le traigan los tres puntos. Porque sí, si no.
Yo sigo pensando
en que. En vez de tierra de nadie, será tierra de lobos.
Quiero que juegue, me gustaría que jugara Alex de inicio. Y para que Alex luzca, tiene que ser de media punta y que en 4-2-3-1. Esa es mi opinión, ¿eh?
No, está claro que es, Alex está mejor con un 4-2-3-1.
Con el sistema de Aguirre tiene que jugar de media punta.
A mí no me parece descabellado. Insisto, con Córdoba en el lateral.
No, a ver, todas las variantes que hemos dado a mí me gustan. Yo creo que jugará con un 4-4-2, pero bueno.
Lo que no me gustaría es Simao Torje, por ejemplo, no me gustaría.
Pero por Simao,
pues muy bajito.
Por
¿no?
los dos.
Claro, es que ¿quién baja la pelota ahí?
Los otros dos son intocables, David y Víctor, esos son intocables, Víctor Sánchez. Más teniendo en cuenta que Sidney sube y le cuesta muchísimo recuperar, por tanto David tiene que hacer la cobertura. Yo creo que este sería un equipo bastante, bastante equilibrado.
Bueno. 8:26, tenemos que hablar también, si alguno quiere decir algo sobre la expulsión de Aguirre, pero antes nos vamos a la Hacienda Gourmet. Ya sabes que en la Hacienda Gourmet tienes la oportunidad de tener más de 450 productos en la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet está, ya lo sabes, en Mayor de Sarriá 36, www.lahaciendagourmet.com. A mí me gusta la Hacienda Gourmet. Ayer buscamos el momento gourmet y casi todos coincidieron que el momento gourmet fue el penalti fallado por Sergio García. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería. Más de 450 productos vas a encontrar en la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Las famosas galletas del Español, esas galletas de chocolate con la cajita vintage. Sauquet tiene ya 4 compradas para regalar. En las comarcas nos visitan, www.lahaciendagourmet.com y también en Mayor de Sarriá 36. Ahí está la tienda de la Hacienda Gourmet. Con la Hacienda Gourmet, el próximo sábado buscamos el momento gourmet del partido entre el Español y el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. ¿Del Gafe quieres decir algo, Román?
No. Pero que sacó un empate en Mestalla.
Bueno, pero ¿quieres que sigamos con la estadística?
Bueno, ya repasaremos, pero creo que ha ganado algún partido.
Ni un partido ganado.
Creo que ha ganado algún partido.
Ni uno.
Debutó en Villarreal.
Derrota. Estuvo en campo el Betis. Bueno, pues derrota.
Que haga su trabajo en el Nou.
Que se quede en el Nou.
Que haga las crónicas. Claro. Como buen periodista.
Y que vaya Román.
Claro.
Me reservo para el Calderón.
Calderón. No perdemos.
Oasis 2.
Yo tengo que ir, ya lo sabes. Hay que ir a los retos. A lo fácil. Lo fácil se lo dejo al compañero.
Así siempre, Palma. De la expulsión de Aguirre.
Dos amarillas. O sea,
¿lo veis?
Dos avisos.
¿Nervioso? ¿Fue por nervios?
No es por nervios, es... No sé si... No, contigo no lo comenté, pero yo creo que desde Almería, desde el famoso silbato, le han cogido la matrícula, le han dicho que no le van a dejar pasar ni una. Ya la porque primera que pudieron en Pamplona lo expulsaron.
Nunca. No le habían expulsado
nunca.
Lo dijo
en 8 años que no le habían expulsado.
Yo escuché la rueda de prensa.
Creo que la última vez fue contra Osasuna. ¿Qué pasa? Que los árbitros son personas humanas, como nos reunimos nosotros o se reúnen otros, dicen, ostras, pues mira, en el centro de tecnificación este que tienen, creo que en Las Rozas, la Real Federación Española de Fútbol,
es que está claro,
pues
que
ahí se juntan y le dicen, mira la que me ha liado.
Sí, sí.
Ostras, pues espérate, que cuando venga...
No, ya se lo lió Iglesias Villanueva expulsando.
Ahí está.
Claro, una expulsión
le cayeron
justa,
4 partidos. Y ahora por este, pues que yo creo que no es para expulsar un técnico.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que, o sea, así como la otra dices, bueno, a lo mejor antes lo decías, pero ahora la vas a pagar y ahora le han dicho, ya verás, para que te quedes quieto.
Nos vamos una estrella. A la salud de Aguirre, porque no va a estar en la rueda de prensa del sábado, ahí del viernes.
Bueno, esperemos que solo le caiga un partido.
Pues yo creo que sí.
Si hubiera sido roja directa, yo creo que le caían dos
por reiteración. Bueno, con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final a la tertulia de hoy martes. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Gracias, Vicens. Queda un mes solo para las 24 horas. Un mes, justo.
Un mes.
Ulala. 30 días. Gracias, Román.
Se puede hacer el ojo con la cuenta atrás.
Gracias, Román. Gracias. Sí. Fíjate lo de Getafe. Gracias, Ángel, también.
Gracias a vosotros.
Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en tiempo de español. Que sean muy, muy felices. Sí.